NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Hoy vamos a tener un programa dedicado a varios asuntos de gran interés para la comunidad educativa. En primer lugar, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en la Asamblea de Orientadores? Están decidiendo sobre si van a continuar o no con la huelga prevista para aquella jornada en la que se iba a realizar la prueba de sexto. Vamos a contar también con representantes de las asambleas de estudiantes de la universidad que están contra Bolonia. Y, lógicamente, tendremos otros temas relacionados con las FAPA, con las APAS y también, como no, con asuntos de la educación tales como los centros de menores. Vamos a contar también con la presencia, bueno, una entrevista a un estudiante de música que tiene una reivindicación y ha contado, nos ha llamado a la federación.
Formación de padres.
Bueno, vamos a dejar ese espacio para después porque vamos a continuar con nuestras secciones habituales de Pregunta a la FAPA, Formación de Padres y cuando llegue nuestro compañero Carlos, Historias de la Educación. Pero vamos directamente a la Asamblea de Orientadores porque allí nos espera Emilio Prieto. Emilio.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por atender esta llamada. Sé que estáis en plena asamblea y, por tanto, quizá todavía no se haya decidido nada, pero como estamos produciendo el programa en este momento, nos interesaba desde esta radio de la FAPA Giner de los Ríos saber en qué situación estaba ahora mismo pues este movimiento de orientadores que, ante la prueba de sexto, había hecho un comunicado público de rechazo y además había planteado una huelga para el día de su realización. ¿Podrías, Emilio, ponernos al día sobre estos hechos que comentábamos la semana pasada? ¿Qué cambios puede haber habido respecto a esas informaciones?
Bueno, pues a raíz de la convocatoria por parte del colectivo de profesionales de la orientación, nos encontramos que la semana pasada por parte de la administración se fijaron unos servicios mínimos pues absolutamente máximos, es decir, que impedían que cualquier profesional relacionado con la prueba de CDI, la conocida por todos como prueba de sexto, cualquier profesional que aplicara, coordinara o tuviera alguna tarea en relación con dicha prueba, estaba de servicios mínimos y por tanto quedaba completamente impedido su derecho a la realización de huelga. Por otro lado, aunque todavía en algunos sectores de forma oral también se ha recibido por parte de la administración la comunicación del traslado de la fecha de realización de la prueba de sexto.
Maniobra que ya sucedió el curso pasado, ¿verdad?
Efectivamente, hace dos cursos sucedió algo similar, de forma que, bueno, imposibilita desde luego al colectivo por no haber días suficientes, ya lo conocíamos, que esto podía ocurrir, pues imposibilita el poder hacer una nueva convocatoria, obviamente. Aunque es verdad que la convocatoria por parte del colectivo de profesionales de la orientación coincidía con la prueba de sexto, es verdad que existían razones de fondo propias del colectivo que entendíamos que nos tenían que llevar a una movilización, como era el abandono completo de la red de orientación en la Comunidad de Madrid, la falta de recursos y la falta de comunicación real por parte de la administración con nuestros representantes. Bien, la situación en este momento es esa, por tanto, unos servicios mínimos inicialmente absolutamente máximos, como decía, que afectaba a todo el colectivo, por lo menos todos los profesionales convocados para la aplicación de la prueba.
Claro.
Y por otro lado, el cambio de fecha, ¿no? Que en este momento, bueno, pues hace que la asamblea de profesionales, además, lógicamente, de manifestarse absolutamente contrarios a los intentos iniciales de un decreto de mínimos absolutamente impresentable, pero bueno, lógicamente, tiene que reflexionar sobre la situación el colectivo de profesionales de cara a la convocatoria. Es posible, en ese sentido, que hubiera una adhesión. Una adhesión, decía, sí, a la convocatoria que hay de una hora de movilización que comienza mañana para todos los profesionales de la escuela pública, y es probable que añadiendo nuestras propias reivindicaciones nos adhiríamos a dicha convocatoria.
Sí, bueno, lógicamente esta semana vamos a tener dos paros parciales porque así se había anunciado. Luego hablaremos más detenidamente de ello. No obstante, estáis en una asamblea que todavía no ha tomado una decisión, ¿verdad? Y supongo que en ese sentido el colectivo de los orientadores pues tendréis que guiaros por lo que la mayoría con carácter de asamblea decida, ¿no? Eso será tarde, supongo, ¿no? Porque acabáis de empezar prácticamente.
Esto va a ser en breves minutos.
O sea que estamos adelantándonos un poquito. Bueno, pues si hubiera alguna novedad reseñable, te agradeceríamos, Emilio, que nos la trasladarais, desde luego. Solo una pregunta que alguien me ha hecho hace muy poco. Cuando desmantelaron a principios de curso la red de orientación, ¿qué ocurrió con todas las infraestructuras que estaban montadas desde hacía años? Que me lo han preguntado hace poco y digo, pues yo creo que están cerradas. ¿Es así, más o menos?
No, vamos a ver. A finales del pasado curso, lo que se produjo fue un intento de desmantelamiento de la red, comenzando por los equipos psicopedagógicos. Afortunadamente, eso no llegó a ocurrir. Es decir, eso a mitad aproximadamente del mes de julio, cuando ya prácticamente estaban tomadas las decisiones, porque se estaba prácticamente forzando a los profesionales a que hiciera prácticamente una elección de paquete de centros, transitoriamente la consejería dio marcha atrás en su planteamiento, de forma que la red retomó sus tareas a comienzos de septiembre, como en cursos anteriores, ¿vale? Lo cual esto ha quedado ahí en suspenso. La administración quedó en plantear un tiempo de reflexión. Tiempo de reflexión que no ha sido real, es decir, no ha ocurrido. Estamos siendo, en ese sentido, bueno, pues ninguneados, porque solamente pudimos tener un contacto con la consejería, un contacto tripartito junto con los directores de infantil y primaria, pero no hemos sido recibidos por la consejería en ningún momento como colectivo de profesionales de la orientación para pensar sobre el tema, para reflexionar sobre el tema.
Sobre todo cuando había en ciernes una transformación tan profunda, tan de calado como la que se anunciaba, ¿no? Pues pensaba que había afectado y que algunos de los locales y de las infraestructuras pues ya no estaban en funcionamiento. Me alegra al menos que durante este curso no haya sido así. Bueno, pues Emilio, agradecerte de nuevo tus palabras, tu explicación. Veamos en qué queda. Solo una pregunta que antes no te hice. La fecha del traslado de la prueba de sexto, ¿se ha concretado ya? ¿Se sabe?
Sí, la administración ha comunicado en algunas áreas territoriales por escrito, en otras oralmente, un traslado de la prueba al día siguiente, al día 6, miércoles.
Claro, la misma maniobra que la de hace dos cursos. Bueno,
efectivamente.
Pues,
me comunican que en la asamblea se ha votado alguna de las propuestas y parece que hay una manifestación mayoritaria por parte de los profesionales en el sentido de retirar nuestra convocatoria específica de huelga para mañana día 5 y posiblemente está todavía en trámite de plantearse en la asamblea, pero posiblemente con lo que habíamos comentado al principio, con la adhesión a la convocatoria por parte del colectivo de la escuela pública de una hora
De paros parciales de paro. En primaria
tanto
y
en primaria, como
primaria
en
primera hora y secundaria tercera hora, creo recordar.
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues entonces es una noticia que acaba de producirse, acaba de decidirse por parte de la Asamblea de Orientadores la supresión de esta huelga del día 5, de mañana 5, sumarse a los paros parciales, dado que ha trasladado a la consejería la prueba de sexto, la prueba de conocimientos, destrezas, la última palabra ahora mismo no me viene, al miércoles 6.
La prueba de CDI, la prueba de sexto.
Sí. Exactamente. Bueno, pues nada, si hubiera alguna otra cuestión, pues te agradeceríamos que nos la trasladases y gracias nuevamente, Emilio, por habernos atendido.
Muchísimas gracias.
Pues
un saludo.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, acabamos de ver que la prueba de sexto sigue adelante. La FAPA ha hecho varios comunicados respecto a esta prueba. Incluso hace poco estuvimos hablando de una encuesta que las familias tuvieron que realizaron con los resultados rotundos y claros contra la prueba, aunque como muchos, no solo familias, sino profesionales de la enseñanza han dicho, el problema más allá de la prueba está también en la publicación de ese ranking que hace que buena parte del trabajo, de un trabajo serio, riguroso, profundo, se venga abajo porque se convierte en una comparación absurda. Bueno, pues esta era la noticia con la que iniciábamos el programa y vamos a continuar dando algunas otras informaciones en tanto nuestros invitados, como anunciábamos, de estudiantes de la plataforma de asambleas universitarias de Madrid, vienen a explicarnos qué es lo que pasa con el plan denominado Plan Bolonia. Así que vamos a ir, entre tanto, dando algunas informaciones. Acabo de recibir una carta de la FAPA Giner de los Ríos invitando a todas las APAs federadas al encuentro con la enseñanza musical. Será el 30 de mayo en la Casa Encendida, Ronda de Valencia 2. Los objetivos de este encuentro con la enseñanza musical son conocer la realidad de la enseñanza musical y su marco normativo en la Comunidad de Madrid y el futuro profesional para el alumnado que cursa estos estudios. Bueno, el día 30, según vemos, a las 10:30 es la recepción. La inauguración será a cargo de José Luis Pazos, presidente de la FAPA. A las 11 habrá una conferencia, el marco legislativo de las enseñanzas musicales en la Comunidad de Madrid, por Javier Suquía. Seguirá un debate moderado por Teresa Martín, vicepresidenta de la FAPA, a lo que continuará a las 11:40 una conferencia a la orientación profesional en los conservatorios, opciones para el ejercicio profesional en el campo de la música, a cargo de Luis Ponce de León. Seguirá el debate moderado por María Amate, miembro de la Junta Directiva de la FAPA. A las 12:30, la participación en los centros de enseñanzas musicales correrá a cargo de Carmen Bonet, del APA del Conservatorio Arturo Soria, y Carmen Mancha Godoy, del APA 100 Federico Moreno Torroba. Continuará un debate moderado por María Victoria León, miembro del Consejo Escolar Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, y finalizará este encuentro con la enseñanza musical con el concierto de Alfredo Calvo, acordeonista. Bueno, si queréis participar, solo tenéis que llamar al 91 55 39 77 3 o al 91 53 45 89 5, a los teléfonos de la FAPA y en horario, como sabéis, de oficina de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes y de 15:30 a 18:30 de lunes a jueves. También para inscribiros podéis utilizar el correo electrónico con vuestros datos a info@fapaginerdelosrios.es. Tenemos una semana difícil. Ya hemos escuchado a Emilio Prieto, los orientadores acaban de anular esa huelga para el día 5, dado el traslado de la fecha de la prueba de sexto, y tenemos no obstante una semana pues movida. En ese sentido nos han llegado algunas informaciones sobre las movilizaciones por la enseñanza pública. Hay una circular que os queremos hacer llegar en un momento por la mejora del servicio educativo al alumnado y a las familias, firmada por los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, STEM y CESIT. Los sindicatos dicen por la mejora del servicio educativo al alumnado y a las familias ante la intransigencia del gobierno regional y la falta de negociación, seguimos convocando movilizaciones por la enseñanza pública, no a las privatizaciones. Reducción del número de alumnos por clase, aumento de plantillas y recursos para los centros educativos, incremento del número y la cuantía de becas y ayuda a las familias. Por la negociación de un nuevo acuerdo educativo. Creación de nuevos centros públicos, por la dignificación de los profesionales de la educación. Está en juego la calidad de la educación de tus hijos e hijas. Movilízate por la enseñanza pública. Manifestación 28 de mayo. Bueno, tengo muchos más papeles aquí con las concentraciones y, por supuesto, esta primera semana tenemos una serie de paros que ya hemos comentado con los orientadores. Ellos se van a sumar a estos paros convocados por comisiones, UGT, CESIF, CESIF, STEM y CESIT. Y, concretamente, va a haber en primaria el martes 5 y el jueves 7 de mayo paro parcial en los centros de primaria a primera hora lectiva de la mañana. También en secundaria, los centros de secundaria tendrán paros parciales los martes 5 y 7 de mayo a tercera hora lectiva de la mañana. Bueno, ¿y qué es esto de los paros parciales? Ya nos han comentado algo los sindicatos, pero desde luego no es faltar o hacer pellas por parte del profesorado, del alumnado o de las familias. Es un momento activo de comunicación, es un buen momento para explicar la situación que se está viviendo en la enseñanza pública y, por tanto, pues a todas aquellas familias que lógicamente se planteen qué hacer, pues acudan al centro, pregunten, hablen, entrevístense con los tutores. Va a haber, dependiendo de los centros, infinidad de iniciativas, muchas a pie de calle. Sé que algunos profesores se van a poner camisetas con eslóganes, etcétera, para explicar cuál es la situación de la enseñanza pública y por qué estos paros parciales y por qué esa convocatoria de manifestación que ya hemos leído anteriormente. Así que, bueno, vamos a dejar este tipo de noticias de momento porque tenemos dos invitados que acaban de llegar y ya han sido anunciados, pero vamos a darles la palabra porque solo tengo nombre y no apellido. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo te apellidas?
Gonzalo Maestro.
Gonzalo Maestro. Gracias por venir y sobre todo pues porque os ha costado llegar desde el otro punto de Madrid, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Sois de otra zona y esta zona es noreste os pilla a trasmano, pero bueno, gracias. No me acuerdo de tu nombre, nos conocimos en el hall de la Complutense hace dos fines de semana.
Nicolás.
Nicolás, bueno, pues gracias, Nicolás, también. Estáis aquí porque pertenecéis a la asamblea de estos colectivos de las universidades de Madrid y estáis formando una plataforma y movilizando contra el plan Bolonia. Nos invitasteis a los estudiantes de secundaria, a las familias de las APAs de secundaria, de primaria y demás, para informarnos, ¿no? Entonces, es mucha la información y me gustaría que pudiéramos ir poco a poco fragmentándola, porque a nosotros, a las familias, que somos muy temerosas, entre comillas, ¿no? Nos asusta cuando vemos manifestaciones de estudiantes, vemos cómo en Barcelona hay cargas de los mozos de escuadra, y cómo un asunto que todo el mundo daba por hecho, de pronto adquiere pues virulencia y actualidad, porque los estudiantes no ahora dicen, ahora dicen que no quieren Bolonia. ¿Eso es así? ¿Ahora decís que no queréis Bolonia?
Bueno, ahora resuena que no queremos Bolonia. Realmente, si consideramos que dentro del proceso de Bolonia, y efectivamente lo consideramos, se encuentra la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, ya entonces resonaba el no queremos la LOU, aunque no se hablase propiamente de Bolonia, pero ya tenía que ver con estas mismas protestas de cara a este proceso de Bolonia, ¿no? Aparte que no es ahora cuando empezamos a salir en la tele a partir de los Mossos de Escuadra y a partir de determinadas movilizaciones que hay estudiantes asambleados. El movimiento asambleario como tal en Madrid, por ejemplo, ya tiene más de un año. E incluso existían otro tipo de movimientos ya que se iban movilizando. Lo que pasa es que quizá ahora, cuando ya está cerca el momento y hemos podido informar a más gente y contarle a más gente en qué consistía el proceso de Bolonia, hay más gente que se está sumando y estamos consiguiendo que por lo menos se escuche que existimos.
Yo tengo que decir que en el primer foro social mundial que hubo en Madrid hace ya pues más de un año y medio, uno de los talleres estaba promovido por estudiantes universitarios que debatían y querían que se debatiera precisamente sobre todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo me pregunto, alguien que tiene a su chico en primaria o que está haciendo la ESO, etcétera, ¿por qué le tiene que importar lo que sea Bolonia o lo que sea la LOU?
Le tiene que importar en primer lugar porque va a ser la universidad que le va a tocar si quiere que su hijo o su hija vaya a la universidad, efectivamente. Y entonces eso ya es una razón de peso, saber qué es lo que se va a llevar a cabo en la universidad para estar enterado de dónde va a estudiar su hijo o su hija. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante, por qué es destacado lo que significa este proceso o plan de Bolonia? Pues porque hace una reforma de la universidad como no se conocía desde hace muchos, muchos años. Una reforma de la universidad que produce una homogeneización en cuanto a contenidos, en cuanto a objetivos de la universidad, pensada sobre todo como una universidad de la profesión, del mercado, ¿no? Una universidad que ayude al desarrollo económico de esta Europa en la que nos integran y no piense quizá en otros intereses que pueden ser más altruistas o más individuales o incluso más humanos, como puede ser los mismos derechos humanos. En la Universidad de Almería, en la Facultad de Derecho, les estaba costando conseguir una asignatura de derechos humanos frente a asignaturas desarrolladas como derecho mercantil o derecho empresarial.
Tiene prioridad para muchos el mercantil estoy acordándome ahora de la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que es como se llama la asignatura, y lo de derechos humanos siempre se olvidaba.
Sí, efectivamente. Entonces, no sé, por un lado tenemos eso, por otro lado es que ya la universidad no es lo que conocíamos de voy a estudiar una licenciatura o una diplomatura, sino que otra vez más se vuelve a homogeneizar para llamar a todo grado y darle una duración de 4 años, en lugar de los 3 o 5 años que eran correspondientemente la diplomatura y la licenciatura hasta ahora y seguirán siendo hasta 2010 en muchas de las universidades. Entonces, todas esas cosas es importante que se cuenten, ¿no? Además, es divertido siempre porque la poca información que se ha dado sobre el proceso de Bolonia, que creemos que se ha empezado a dar a partir de que estas protestas que nosotros y nosotras estamos organizando, pues se están haciendo públicas, esa propaganda que hace el ministerio, que hace el gobierno, siempre está hablando simplemente de, bueno, que Bolonia es la homologación de títulos a nivel europeo, que es la movilidad a nivel europeo, pero no te está diciendo que hay un cambio metodológico, que hay un cambio de contenidos y que hay un cambio de objetivos en la universidad, e incluso un cambio de gestión y financiación, que es también muy importante. Y lo más gracioso de toda esta propaganda es que lo que te venden, la movilidad y la homologación, es lo que menos se está desarrollando.
Lamento que no haya llegado todavía, tengo esperanzas de que llegue mi compañero Carlos, porque el miércoles pasado acudió a una invitación que nos llegó con el título ¿Por qué tenemos que ir a Bolonia? Dirigido y coordinado por Jordi Sevilla. Componentes estaban Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, y Francesc Michavila, director de la Cátedra UNESCO de la Gestión y Política Universitaria de la UPM. Parece que también otros están informando, pero en dirección contraria a vosotros, ¿no? A ver qué os parece, dado que no está aquí Carlos y no hay esa posibilidad de que nos cuente qué argumentos daban en esta sesión, ¿qué os parece si vamos un poco a algunos de los puntos que a mí me parece, bueno, vosotros y sobre todo Gonzalo, tú tienes un programa de radio, podrías dirigir también el desarrollo de esta entrevista. ¿Qué os parece si vemos algunos de los aspectos que pueden ser claves no solo para comprender Bolonia, sino para comprender la viabilidad de la universidad a corto y medio plazo, ¿no? Una cuestión que a mí me pareció muy importante en las informaciones que nos disteis fue la composición de del Consejo Social. El Consejo Social, desde el 2001-2006 reformado, supone que la universidad pública tiene un peso importante de una serie de personas que no se sabe por qué están en esas universidades. ¿Podríais explicarle a la gente esta forma de funcionar?
Pues se supone que desde todo esto se supone que las universidades tienen que responder ante la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que pues, en estos consejos sociales se supone que van representados la sociedad, por así decirlo. Lo que pasa es que se puede ver ahí como qué es lo que entienden ellos por sociedad, ¿no? Qué es lo que se entiende por sociedad ahora, ¿no? Que es pues las empresas, y por ejemplo yo puedo decir de la Universidad Autónoma, que se encuentra la Federación de Empresarios del Norte, de la Comunidad Norte, vamos, que es la Federación de Empresarios de Alcobendas. Nos encontramos, o sea, bueno, encuentras ahí luego ya sindicatos mayoritarios representados y luego ya personal de la universidad, ¿no?
Claro, que en este sentido, pasa Carlos, en este sentido puede suponer, como nos comentaban, que de 19 representantes que pueda haber en el Consejo Social, y creo que era en la Universidad Autónoma también, 8 eran representantes de las empresas. Por tanto, el desarrollo de algunas propuestas, líneas de trabajo, líneas de investigación, contratos y demás, van a caer en manos de estos representantes o van a influir muchísimo.
De momento tienen competencias en el tema de financiación y a la hora de aprobar presupuestos. Pero, claro, no hay ningún sitio donde...
Y el concepto de autonomía universitaria, que era una de las reivindicaciones, puede quedar en entredicho. O al menos peligrar gravemente la autonomía de las universidades para desarrollar sus títulos, desarrollar su investigación, sus líneas de trabajo y demás, puede quedar supeditada a expensas de la iniciativa privada. A expensas de los intereses de la iniciativa privada, ¿no?
Se supone que ya lo que dicen es que han consultado a las empresas qué clase de trabajadores quieren, y que en eso se han basado para hacerlo los grados, ¿no? Pero una simple consulta han dicho que han hecho. No les han dictaminado lo que tienen que hacer. Luego, sin embargo, nos encontramos con un montonazo de ejemplos que no es imposible que no hayan dictaminado, con cátedras Repsol o con cátedras del país, o cátedras que ya son directamente de empresas o directamente grados dentro de... O sea, contenidos dentro de los grados que simplemente tienen el único fin, que es crear un trabajador flexible, ¿no?
Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bien hallados.
Perdón, estábamos hablando... Es
que me he perdido.
Bueno, a nosotros no nos ha pasado lo mismo.
Esto es un vericueto, llegar al estudio de Radio Enlace.
He venido mil veces, pero me he perdido, soy así.
Pues llegaste a ir a la invitación de esta de este acto que hubo el miércoles pasado, organizado, dirigido por Jordi...
Sí, en ese caso no llegué tarde, pero me costó lo suyo aparcar, con lo cual... O sea, no me perdí, pero llegué un poco tarde.
Estábamos hablando, pues, al inicio de la entrevista, precisamente sobre la información, cómo está, lleva tiempo circulando, cómo los estudiantes desde hace algún tiempo están movilizándose, pero solo en esta última época se oye hablar un poquito y especialmente en esta época también ha habido una campaña mediática importantísima. No sé si esa conferencia en la que estaba el rector de la Carlos III, pues podrías comentarnos algo.
La primera intervención del rector de la Carlos III no la pude oír por esta razón que he comentado.
Sí.
Pero bueno, se la pude deducir un poco de lo que luego contestó a otros intervinientes. Y sí oí la de Francesc Mitjavila. Yo creo que todo este asunto, aquí pasa un poco aquello que decía Stuart Mill. Stuart Mill decía que es muy difícil argumentar contra alguien que no tiene argumentos, porque lo que tiene son prejuicios, y los prejuicios no hay forma de vencerlos. Yo, me vais a perdonar, pero sospecho que hay algunos prejuicios por todas partes, y argumentos también por todas partes. Yo creo que hay buenos argumentos en contra de Bolonia, del proceso de Bolonia, pero posiblemente también, sin embargo, hay algunos argumentos a favor, aunque sea difícil de exponer algunos de ellos.
¿Qué os parece si intentamos sintetizarlos? Sobre todo para que los oyentes tengan una idea, un retrato clarísimo de qué es Bolonia. Ya se han esbozado algunas ideas de cómo va la universidad, cómo lo de los grados va a influir, una pérdida de contenidos... Entonces, ¿qué os parece si hacemos una síntesis de Bolonia por parte de los estudiantes, de lo que significa para las familias? Ojo que no sabemos qué es un grado. Claro. Y Carlos, tú haces de abogado del diablo, ya sabes qué significa eso.
Tengo malas relaciones con el diablo, pero bueno, puede intentarse.
y hablas de las bondades. Bueno, pues ¿quién quiere empezar?
Bueno, venga, empiezo yo. Pues vamos a ver, vamos paso por paso, ¿no? Decías, o sea, comento una y que Carlos haga de abogado del diablo y así.
Sí, pero lo más escueto posible,
vale,
si os parece.
Vale, bueno, a ver.
Estamos que Europa tiene tres años de grado y
sí,
España con
claro.
Cuatro. ¿Qué os parece empezar por ahí?
Bueno, puede ser. Eso tendría que ver precisamente con una de esas supuestas bondades que nos venden de la homologación de títulos, ¿no? Uh-huh. Sí, esa es una de las que podría preocupar a cualquier ciudadano, que es cómo se va a homologar un título a nivel europeo cuando ahora mismo no existe ningún tipo de documento que específicamente te señale que tu título va a valer lo mismo en cualquier lugar. Todavía pueden pedirte un examen, pueden pedirte cursar algunas asignaturas, cosa que hoy día también se hace antes del proceso de Bolonia, al estar integrados en la Unión Europea. Si yo voy con mi título, también tengo facilidades de cara a gente de otros países, quizás no con el resto de países que no se encuentran dentro del espacio, que ahora sí se encuentran dentro del espacio europeo de educación superior, pero sí con los de la Unión Europea. Y bueno, eso, la homologación en ese sentido no es directa. Y aparte, lo que tú comentabas, que los grados, que es lo que hoy día entenderíamos por licenciaturas o diplomaturas, que se igualan en cuatro años, en el caso del Estado español y en el caso de algunos pocos países más, efectivamente, como tú mismo comentabas, duran cuatro años. Y en el caso de la gran otra mayoría de países, estamos hablando de 46 firmantes y unos 4 o 5 tienen grados de 4 años, los grados son de 3 años. Entonces, eso en ese sentido, como bien decías, es un poco difícil saber cómo va a ser la homologación, porque cada año del grado, para que supuestamente para llevarse a cabo la homologación, lo que se hace es que se divide en créditos ECTS, que son créditos que tienen convalidación en toda Europa. Pero el estudiante del Estado español sale con 240 créditos ECTS y el de Italia, por ejemplo, sale con 180 créditos ECTS. Entonces es llamativo ver cómo se... llamativo eso, ¿no? Y habría que ver cómo se va a resolver. Y luego ese mismo tema se desarrolla en los posgrados. Eso que... bueno, eso, los posgrados que les gusta llamar los máster accesibles para todo el mundo, que también ha salido hace poco una declaración del rectorado de la Complutense diciendo que se iba a intentar pedir a la Comunidad de Madrid que pusiera precios públicos a esos máster para que realmente fueran unos segundos ciclos. Y es que es así, es que los posgrados no son acercar los máster a los universitarios, no es lo que hoy día se entiende como un máster, cuando estamos encontrándonos en los grados contenidos básicamente genéricos. Y en cambio en el posgrado es donde encontramos la especialización, porque el posgrado es lo básico para encontrar salida laboral, por lo tanto es un segundo ciclo. Es lo que hoy día mi licenciatura, por ejemplo, sería cuarto y quinto, donde yo ya voy eligiendo una rama de mi lugar de conocimiento para encontrar mi camino profesional. Entonces, sí que en ese caso, en los posgrados,
una de las cosas que Gonzalo recuerdo que nos decía el otro día es que la secundaria se va a extender a la universidad en los grados, eliminando contenidos, porque como va a haber materias comunes que hay que compartir, pues no va a permitir algunas materias que son básicas. El ejemplo que poníais de Almería con los derechos humanos. ¿No? Exacto.
Pues me lo ponéis chungo, me lo ponéis difícil, porque estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. Es decir, que en este caso. Bueno, sin embargo, yo le voy a dar un punto de vista un poco distinto. Primero, seguramente tendríamos que decir en qué consiste el proceso de Bolonia visto desde las autoridades o desde las leyes, cosa que raramente se dice, y la verdad es que no conozco a fondo. Conozco, pero no a fondo. Bueno, pero sin embargo, yo le quería dar al asunto una pequeña vuelta. Vamos a homogeneizar nuestra universidad con las del resto de Europa a través del proceso de Bolonia. Y yo me pregunto, ¿seguro que podemos homogeneizarla? ¿O realmente tendríamos que hacer un paso previo, que es replantear qué es nuestra universidad? Porque Francia, por ejemplo, decide que bien, que acepta homogeneizar cosas en el proceso de Bolonia. Pero dice, un momento, mes grandes écoles, mis grandes escuelas, la Escuela Nacional de Administración, la Escuela Normal Superior, las grandes escuelas de ingeniería, eso no se toca, queridos amigos, eso no se toca, porque eso es muy bueno. Ahí solamente va gente muy espabilada o con mucho dinero, pero aunque vayan con mucho dinero tienen que ser muy espabilados, ¿eh? Si no, no entran. Y entonces eso no se toca. Y eso lo hacen en un montón de países. Aquí eso no vamos a hacerlo, excepto con la Facultad de Medicina, cosa que hace todo el mundo por otro lado. ¿Por qué? Pues porque, lamentablemente, debido a la historia un poco puñetera que hemos tenido, la universidad en el año 39 se destruye. Lo que se ha creado desde 1880, en buena parte por la Institución Libre de Enseñanza, en parte porque confluye el liberalismo más conservador de finales del 19, comprende que por el camino que van se va al desastre y que hay que reorientar toda la enseñanza. Eso lo acepta. El liberalismo conservador, que es progresista comparado con algunos que se llaman liberales en los tiempos modernos en España, ¿no? Pero el liberalismo conservador de finales del 19 comprende que van al desastre. Entonces confluyen con el liberalismo progresista, un poco con la izquierda, hasta con los socialistas, en cierto modo, a primeros del siglo XX, y replantean por completo la enseñanza y también la universidad. Entonces, en el año 39 eso se destruye de arriba a abajo. La universidad española se desmocha, como alguien ha dicho, en palabras diría muy acertada. Entonces la universidad empieza a resurgir un poco a partir de los años 70-80, básicamente con la democracia.
Un momentito.
Esto es muy importante para poder seguir, ¿eh? Esto es muy importante para poder seguir. Dejo todos los momentitos que quiera, faltaba más, no, señor jefe.
Es que tenemos vamos a llamarlo mal, Kit Kat, con una música que... para que alguien nos reconozca qué es. ¿Os atrevéis a decir algo de esta música?
No.
No.
Diego, ¿tú te atreves a decir algo de esta música?
Pues un poquito. Se trata de la Quinta Sinfonía en fa mayor de Brechenello. Es una obra escrita exclusivamente para mandolina.
Pues enhorabuena, has acertado. Bueno, voy a presentarte. Es Diego Martín Sánchez, es estudiante de instrumentos de PUA, ¿no?
Sí, correcto.
Y hemos recibido en la FAPA Y esto es una interrupción sobre el tema que estamos abordando y que luego lo editaremos para que cada uno oiga los contenidos seguidos. Pero es importante que no se nos escape esto que lo teníamos prometido. Vosotros estáis estudiando instrumentos de púa, nos habéis escrito una carta pidiendo el apoyo de la Federación sobre la continuidad de vuestros estudios. Ahora mismo no podéis seguir en estudios superiores que os permitan una titulación con la que después poder ejercer. ¿No es así?
Correcto. Hace unos 7 años se implantó en Madrid la especialidad de instrumentos de púa en el Conservatorio Arturo Soria. Y lo coherente y lo lógico sería que se pusiera los cursos necesarios para finalizar estos estudios, ¿no? Y es lo que nos sucede. Entonces los alumnos nos estamos movilizando y solicitando el apoyo pues de la FAPA y de distintas asociaciones para conseguir estos fines.
En ese sentido, se ha escrito una carta a la Consejería de Educación. Este lunes pasado, el de la semana pasada, quiero decir, hubo comisión permanente del Consejo Escolar y allí se planteó la situación que demandabais. Parece que no hay mucha receptividad, pero sin embargo, ¿qué supondría económicamente a la Comunidad de Madrid que vosotros pudierais cursar estos estudios superiores?
Pues realmente muy poco. Hemos estado comparando los estudios, mirando lo que es el currículum del Conservatorio Superior y solamente se necesitaría medio profesor.
Medio profesor.
El primer año pues entrarían unos cuantos alumnos que pasan a segundo, los de segundo pasan a tercero y los de tercero a cuarto. Hasta que no estuviesen todos los alumnos en cuarto, pues realmente no haría falta la plaza completa de un profesor. Simplemente que hasta que se llega, pues los primeros años realmente haría falta medio profesor. El resto de las asignaturas que forman parte del currículum ya se están impartiendo. Análisis, historia, fundamentos, pues son comunes al resto de las especialidades.
O sea que, bueno, además es algo que vemos que el vicedirector del Real Conservatorio indicaba que no hay ningún problema para implantar la especialidad, que están preparados, que hay espacio y que hay profesorado.
Sí, el único problema que sería factible sería el problema del espacio. El Conservatorio Superior se está quedando pequeño porque hay mucho alumnado, pero nosotros les llevamos alternativas, propuestas, y estaban de acuerdo con ellas y sí que les pareció bastante bien. Con lo cual, pues nos sorprende, vamos, estamos a la espera de que se implante esto, a ver si lo ponen o no lo ponen, porque ellos no tienen ningún problema.
Además, tenéis ya aquí el curso a punto de terminar y no sabéis qué va a pasar con vuestro futuro
pues
profesional.
Sí. Nosotros terminamos ahora en mayo, a finales de mayo tenemos exámenes finales y en julio, a primeros de julio, siempre el Conservatorio Superior de Madrid saca sus pruebas de acceso. Nosotros estamos en incertidumbre de si vamos a poder presentarnos a estas pruebas o no. Y es más, esta sería la tercera promoción que no se podría presentar a esas pruebas. Cada promoción que va pasando pues es gente que se va dejando pasar.
Y digo, ¿tú qué harías en caso de que no acceda la administración a esta solicitud?
Pues mira,
¿qué alternativas? No digo
tres
tú.
Alternativas. La primera es dejar después de 10 años de estudio, dejarlo, no terminar los estudios. La segunda es irse a otra comunidad a estudiarlo. El único sitio que se puede hacer actualmente es en la Comunidad de Murcia. Y la tercera es irse a cualquier sitio de Europa. A cualquier sitio. Yo en mi caso me iría a Luxemburgo, que ya empezaría a clase.
Eso no nos engarza nuevamente con el tema que teníamos sobre Bolonia. ¿Os afecta en este caso?
A nosotros Bolonia no, porque directamente las enseñanzas musicales, sí que nos afectaría en el sentido de que las enseñanzas musicales dejarían de estar regidas por secundaria y pasarían a estar regidas por el marco universitario, como es en el resto de Europa. En el resto de Europa, pues los conservatorios no son conservatorios aislados, sino que se imparten en las universidades. Entonces sí que nos afectaría en cuestiones de organización y demás.
Diego, ¿me permites que te haga alguna observación? Por un lado, decirte una cosa que posiblemente sepas, la Asociación de Padres del Arturo Soria apoya vuestras reivindicaciones, lo sé porque yo soy socio de la Asociación de Padres, y conozco a fondo a la presidenta y a todo el equipo. Bueno, y además diría que todas las APAs de los conservatorios lo apoyan, ¿no? Y por eso también la FAPA lo apoya. Respecto a lo que estabas diciendo, las enseñanzas musicales superiores, las de conservatorio superior, están encuadradas en la universidad en España. Las elementales y de grado medio no lo están y probablemente no lo estarán,
sí,
tampoco en el futuro, ¿no?
Depende de la Consejería de Educación Secundaria.
Es posible, pero sin embargo el título tiene de alguna forma rango universitario,
es,
¿no?
Es universitario,
y
sí.
Depende de alguna forma también de la CRUE, de la Conferencia de Rectores. Y respecto a la música y el profesor de Bolonia, puede afectar no tanto en los títulos, porque en este momento precisamente el conservatorio superior son 4 años, como en otros títulos como las ciencias de la musicología, algo así, que hay en la Complutense, en la Autónoma, pues ni en otras universidades españolas. Ahí sí puede afectar y no está claro, porque justamente son estudios de segundo ciclo y no está claro qué va a ocurrir con ellos. Que yo sepa, no está claro.
Sí, es cierto, porque se imparte, por ejemplo, por un lado el conservatorio musicología, y en la universidad se imparte Historia y Ciencias de la Música.
Algo así.
Y son títulos pues muy similares. Literalmente la especialidad pues es muy parecida. El currículum entre unas y otras comparten muchas asignaturas, varía muy poquito.
Bueno, pues Diego Martín, representante de los alumnos de instrumentos de púa del Conservatorio Arturo Soria de Madrid, pues gracias por esta pieza, Giuseppe Antonio Brescianello, que nos has proporcionado.
Gracias a vosotros.
Y mucha suerte, que lo consigáis.
A ver si por lo menos podemos equipararnos al resto de los instrumentos que sí pueden estudiar.
Muy bien, pues suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Pues Juan, si te parece, acabo lo que yo estaba diciendo antes, que es lo siguiente. Me parece bien homologar, pero me preguntaría, además de que yo creo que lo primero habría sido en los últimos 10 años replantear que la universidad española, ¿qué homologamos? ¿Homologamos los conocimientos? Porque los conocimientos no están homologados, ciertamente. ¿Homologamos la formación del profesorado? Porque no tenemos un profesorado que sea propiamente comparable al de otras universidades europeas, por lo menos las de élite, mejor en peor, pero hay una formación diferente. ¿Homologamos en becas? Porque estamos como en la quinta parte de ayuda económica en las becas para un alumno concreto, pese a que, no ciertamente la Comunidad Autónoma de Madrid, pero el Gobierno del Estado ha aumentado la cantidad que se destina a becas de modo sensible en los últimos 5 años. Sensible, pero como un 70 o un 80%, si no recuerdo mal, ¿no? Pero aún así estamos muy lejos de lo que debería ser, y las becas, bueno, por ejemplo, para cogerse un Erasmus te pagan con suerte el viaje, pero el resto te lo tienes que pagar tú o seguramente tus padres, ¿no? Instalaciones, las instalaciones que tenemos, muchas son francamente vetustas, y a lo mejor hay que actualizarla en laboratorios y cosas esas, aunque ciertamente no estamos ya en hace 50 años. Lo que sí hemos homologado es el número de créditos, o se quiere homologar, aunque unos sean 180 y otros 240. ¿Pero qué más homologamos? Precios. Ojo con homologar precios, porque efectivamente hay sitios por ahí donde piensan que los másteres sean muy caros. ¿Qué es lo que pensó el gobierno anterior del Estado, que planteaba másteres de 12.000-15.000 euros, mientras que afortunadamente el gobierno anterior plantea másteres de 1.500-2.500 euros, aunque es cierto que Berzosa, me consta, plantea en la Comunidad de Madrid que el precio de un máster debería ser igual o solamente ligerísimamente superior al de un curso normal de universidad. Y por último, pero no por ello menos importante, creo que no está replanteado lo que debe significar la formación superior, la formación profesional, perdón, superior o no superior, cuánta gente debe ir a ello, y esas cifras no están pensadas, yo diría que en absoluto, y si están pensadas, no están explicadas, y desde luego no están puestas en marcha. Y eso me parece tan esencial como reformar la universidad, y desde luego seguramente antes y previo al proceso de Bolonia, por lo cual, yo por mi parte, aunque creo que hay cosas buenas que no he dicho todavía ninguna, sin embargo creo que el planteamiento que hacen los estudiantes y cada vez más profesores, cada vez más, que es el que hay que hacer una moratoria y plantearse esto seriamente y debatirlo profundamente antes de adoptar el proceso de Bolonia en todo o en parte, creo que tienen toda la razón, y desde luego por mi parte mi apoyo.
Bueno, pues me parece que el abogado del diablo nos ha salido rana.
Es que soy un poco diablo, ya lo dije.
Vamos a continuar con otros puntos sobre todo este apartado de Bolonia. ¿Qué os parece? Uno de ellos tiene que ver con el próximo sábado. Uh-huh. Podíais, para que no nos pille el tiempo, nos quedan escasos 6 minutos para terminar, y acabo de hecho de hablar con una de las personas que iban a intervenir para rogarle que aplazáramos el tema para la próxima semana, así que vamos a terminar el programa de hoy con los puntos esenciales, y así que para que este no se escape, ¿no? Hay una convocatoria este próximo sábado, podéis comentárnosla.
Sí,
Nicolás,
sí. Antes que eso, quería hacer una pequeñísima intervención acerca de lo que este chico comentaba antes, que llamábamos y hablaba de la relación con Bolonia. Yo realmente directamente no tengo estudiado el tema de las artes y la música con el proceso de Bolonia, pero sí que hablaba yo este fin de semana con un amigo de mis padres, Fabián Panicello, que ha sido o es jefe de estudios del Centro de Música Reina Sofía. Uh-huh. y comentaba que efectivamente el proceso de Bolonia era negativo también para ellos, porque estaba eliminando las peculiaridades que había en esas artes en unos países o en otros, ¿no? De la música, el estilo que tienen en tocar en un país o el que tienen de tocar en otro. Solamente esa apreciación para que se sepa que allí también te está afectando. Uh-huh. Y luego, bueno, eso, en cuanto a lo del sábado, pues efectivamente el sábado volvemos a salir a la calle los estudiantes, pero esta vez nos gustaría no hacerlo solos, ¿no? Hasta ahora siempre había sido una convocatoria más pensada para la universidad, en un día entre semana, para hacer un día de huelga a la universidad, con el que se había contado con profesores y por supuesto estaba invitado todo el mundo, pero quizá era más inaccesible por la convocatoria entre semana y por la mañana para que vinieran ciertos colectivos. Entonces esta vez se ha programado, además no solo en Madrid, sino a nivel estatal, a través del encuentro que tuvimos estatal de asambleas en Burgos, se programó el hacerlo un sábado para eso mismo, para conseguir que los colectivos y movimientos sociales que tienen otro tipo de preocupaciones, que vean también la nuestra, y si efectivamente también les preocupa, pues se unan, ¿no? Porque a nosotros también nos preocupan otras cosas. Hemos ido a las manifestaciones de la sanidad, por ejemplo. Uh-huh. Hemos ido a las manifestaciones por la educación pública, porque también nos preocupa cómo está sucediendo eso en la Comunidad de Madrid. Entonces ahora pues ha llegado el momento en el que nosotros pues también queremos hacer la vuelta, ¿no? Ir a hablar con ellos, que también por eso que estamos aquí, para que las madres y padres nos puedan escuchar, puedan saber qué es lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y el resto de movimientos sociales, pues como puede ser el de la sanidad, como puede ser los trabajadores de la EMT o etcétera, pues puedan...
Asociaciones
de vecinos, por supuesto, sí. Todo tipo de colectivos que se les puedan ocurrir, que tengan reivindicaciones que hacer al modelo de cómo se está desarrollando la sociedad, pues queremos invitarles a que formen parte de esta convocatoria, que será el sábado 9 de mayo a las 6 en el Ministerio de Educación. Pasará por el Ministerio de Sanidad también, por esta misma unión entre la privatización de la educación y de la sanidad. Uh-huh. Y terminará en el Reina Sofía, en la plaza del Museo Reina Sofía, porque queremos que allí se lleve a cabo clases populares en las que cada colectivo, con sus determinadas preocupaciones, pueda explicar en qué consiste lo que a ellos les preocupa y por qué están reivindicando.
O sea, ¿dentro del Reina Sofía o en la esplanada?
No, en la plaza,
La esplanada.
Clases populares también de la vivienda, las de sanidad, las de la escuela pública. Todo el mundo vendrá a exponer cuál es su problemática en concreto.
Yo he recibido el cartel, gracias por enviárnoslo, hace un ratito, y no lo entendía muy bien, porque veía Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, tal, digo, va a haber varios focos de movilización en Madrid, y me ha llamado la atención los convocados, para padres, para madres, para hijos e hijas, vecinos, para currantes, para parados y paradas. O sea, estamos llamando a partes muy sensibles de la sociedad, ¿no? Y no habéis invitado a los ejecutivos ni a los pro Bolonia. Los pro bolones.
El lema de la manifestación es Paremos Bolonia contra la corriente privatizadora y mercantilizadora. Y precisamente esos ejecutivos creemos que esa corriente es la que les va, ¿no? La que les agrada. Entonces no creo que vengan aunque se les invite, ¿no?
Hubo en la explicación que nos disteis a las APAS una cuestión que me gustaría que ahora se explicara, es el tema de las universidades, los campus de excelencia, que Bolonia más la LOU van a generar pues universidades de primera y de segunda, es lo que yo entendí.
Sí, eso es un proyecto a día de hoy, no es un marco, no tiene todavía su marco legal que lo sustente, sino que es el proyecto que sería el segundo horizonte del proceso de Bolonia, que bueno, venía dirigiendo hasta ahora el Ministerio de Ciencia e Innovación y se enmarca dentro de la Estrategia Universidad 2015, que sería como ese segundo horizonte en la reforma universitaria. Y efectivamente, como tú dices, uno de los documentos de la Estrategia Universidad 2015 es el Campus de Excelencia Internacional, y este documento, lo que dice es que hay que procurar que las mejores universidades del Estado se equiparen con las mejores del mundo y las mejores de Europa. Entonces, para ello, lo que este documento recomienda, porque hay que dejar claro una vez más que no tiene todavía rango legal, pero sí es una recomendación ministerial, por lo tanto, es a tener en cuenta lo que diga ese documento. Lo que deja caer es que las universidades que tengan mejores proyectos de excelencia, y con excelencia se entiende en campus que para poder competir con las mejores universidades del mundo tengan dentro de sus instalaciones empresas y fundaciones, uh-huh. Para las universidades que tengan mejores proyectos para construir ese campus de excelencia internacional serán las que reciban mayor apoyo público, mayor apoyo de financiación. Entonces, como vaticinio, ¿no? Tampoco, como ya te digo, no tiene marco legal y tampoco se está aplicando y hasta 2015 no estará aplicado, pues como vaticinio digo, yo pienso, por ejemplo, en Almería, que es de donde yo soy, aunque no lo parezca por mi acento, que, pues, siendo una universidad pequeña, que cuando yo nací...
Que mi acento es cordobés, cordobés.
Ah, bueno, entonces somos un par de andaluces un poco traidores. Y bueno, pues eso, la Universidad de Almería, de donde yo vengo, cuando yo nací no existía. Entonces es una universidad pequeña y con muy pocos años de experiencia. Una universidad así tiene que elaborar un proyecto en el que tiene que competir, porque claro, además siempre se habla en esta Estrategia Universidad 2015 de la competitividad. Pues cuando tiene que competir con universidades, perfectamente la de Granada, que es mucho más antigua y que está al lado, o con las de Madrid o con las de Barcelona, y por esa misma financiación, ¿no?, de cara a que se creen campus de excelencia internacional, pues me da a mí que la Universidad de Almería, por ejemplo, acabará siendo una universidad de grados. Uh-huh. Y entonces que los estudiantes, pero siempre recordando que es un vaticinio, ¿no? Y además personal mío, esa es una valoración mía personal, pero que es llamativo y preocupante lo que se quiere hacer en el 2015. Por lo tanto, es un horizonte al que hay que tener en cuenta y no dejarlo pasar como el de Bolonia, que se empieza a hablar ahora, sino que desde ya empezar a decir qué es lo que está pasando ahí para ver si eso puede cambiar y mejorar.
Bueno, yo respecto a eso tengo una opinión un poquito matizada. Estaría bastante de acuerdo, pero, sin embargo, es verdad que no toda universidad o no todo departamento puede dedicarse con igual eficacia a la investigación que otros. Hay países, por ejemplo Estados Unidos, donde hay universidades básicamente orientadas a la investigación y universidades básicamente orientadas a la docencia. Y no siempre el resultado es malo. Puede tener cosas malas, pero no siempre el resultado es malo, porque mucha gente lo que quiere es aprender lo suficiente para luego poder enseñarlo. O quiere aprender lo suficiente de tal materia para poder trabajar en ello, pero no tiene ninguna ambición de ser realmente un investigador. Mientras que hay otra gente que sí quiere investigar, porque tiene una vocación o unas dotes diferentes, ¿no? Bueno, eso es un tema que en España quedó truncado en el 39, como decía antes, y no arranca hasta muchísimo después. En investigación estamos avanzando, pero no estamos un poco lejos de donde deberíamos. Pero yo creo que las universidades actualmente, con la cantidad enorme, yo diría excesiva, que hay de universidades en España, las universidades tienen que especializarse. No puede cada universidad intentar tener todos los títulos. Conozco casos en que se dan títulos para los cuales realmente no tienen la más mínima preparación. Estoy pensando en unos cuantos concretos que me constan. Entonces sería mejor que esos títulos incluso los abandonasen así olímpicamente, con un sistema de becas adecuado. Cualquier estudiante que quiera estudiar tal cosa puede ir, si tiene la capacidad y el deseo de trabajar suficiente, a la universidad que quiera, donde eso se dé con la conveniente calidad en España, y que las universidades lo que deben de hacer es especializarse, especialmente las pequeñas. No pueden pretender dar árabe, hebreo, filología, filosofía, ciencias, ingeniería, arquitectura y todo lo demás. Bueno, y no digamos ya las llamadas universidades privadas, cada vez más pagadas con fondos públicos, especialmente en comunidades como la de Madrid, y que es absolutamente impresentable, ¿no?
Tema que no nos ha dado tiempo a tratar porque estamos ya en el último minuto y además sin posibilidad, así que por favor.
Comentar el último sin embargo está pasando lo contrario, en la región Juan Carlos ahora quiere ofrecer grados que no tiene ni preparación. Luego también una otra cosilla, el tema de lo que estás diciendo de la especialidad, los grados en realidad lo que van a hacer crear es un mercado, o sea, una masa de trabajadores sin especialidad que va a estar ofertado en todas las universidades. Luego ya la especialidad se conseguirá en el posgrado, que es lo que no va a ser accesible a cualquiera. Entonces al final no, tampoco se soluciona con esto.
Y
bueno, otro día decimos lo bueno que tenga el profesor, sí, Colonia, sí, que vale, alguna cosilla hay.
Otra matización, precisamente con esto de que efectivamente para que se especializaran las universidades haría falta esa partida de becas. Es que ese también es un problema clave del proceso de Bolonia, que es que se han elaborado un montón de documentos legales en los que se hablaba de reformas grandísimas de la universidad. Por ejemplo, que hubiera 25 alumnos por clase en universidades donde hay 150 alumnos por clase, y esos documentos legales nunca han ido acompañados de una partida de financiación, una partida de presupuesto, uh-huh, acorde, que diga cuánto hace falta para poder hacer eso. Entonces, si no hay una financiación clara para cada documento, que eso es lo que nosotros también venimos reivindicando, que cada vez que se vaya a hacer un documento más de la reforma del proceso de Bolonia, se especifique cuánto va a costar eso para ver si es viable o no es viable, porque es una cosa que tampoco se está haciendo. Se están dejando deseos, pero con marco legal en el aire, para ver luego cómo los aplicamos.
Bueno, ya la sintonía nos come.
Sí, pero Juan, ¿no has dicho que nuestro amigo de Almería lleva una camiseta blanca y verde haciendo honor a los colores andaluces? ¿Eh?
Cierto,
o sea, que
cierto.
No es traidor del todo.
No, eso es verdad.
Color de Al-Ándalus en parte. Bueno, pues hemos muchas llegado gracias. Al final. Muchas gracias, Gonzalo, sí. Nicolás, Carlos, por
a
estar
vosotros.
Aquí.
Hasta el próximo lunes.
La próxima semana continuaremos en NNC Radio FAPA. Cualquier tema, cualquier comentario. Tenéis nuestro correo electrónico radio@fapagineresdelosrios.org. Un abrazo. Y sábado, el sábado a las 6 de la tarde.
Ministerio de Educación.
Curas y monjas, bienvenidos, si no son demasiado carcas.